La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura.
Señoras y señores, estamos en 2030. Tengan ustedes muy buenos días. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días.
Usted siempre las corridas.
Sí.
Siempre con problemas con la música de los invitados.
Con la música, con todo.
A veces censura la música de los invitados, sí, a veces sí. Pone otra.
Y mire que cuando no censuro la música de los invitados me mandan todo a último momento, entonces yo no es por nada, pero está, es como... Después me preguntan por qué censuro la música. Y es una linda forma de evitarse problemas. No, hoy no.
Justo hoy, ¿qué estamos escuchando?
Ahora estamos escuchando a No Te Va a Gustar, Nunca Más a Mi Lado.
Y vamos a preguntarle, sin decir quién es, vamos a preguntarle a la invitada por qué eligió este tema.
Hola, mira, elegí este tema primero porque me encanta No Te Va a Gustar, segundo porque es relativamente nuevo el tema y para empezar el programa me parecía que estaba bien, pero además porque, bueno, es una excusa para hablar del tema de las mujeres, porque es un tema que se hizo para ir en contra de la violencia doméstica.
Muy bien, Marcelo Soba, ¿qué tal, cómo está?
Muy buenos días, yo quería defender a la invitada con que se hizo esperar con la música, pero eligió buenos temas, o por lo menos el primero es un muy buen tema.
¿Por qué le gusta a usted especialmente? A ver, cuente.
A mí me gusta porque incluso hace un par de semanas estuve en la Facultad de Arquitectura, donde lanzaron la campaña, o sea, la campaña ya está lanzada, perdón, Nunca Más a Mi Lado, pero lanzaron un concurso de afiches, un certamen de afiches que lo va a hacer la licenciatura en Comunicación Visual de la Facultad de Arquitectura, en donde la idea es colaborar con la campaña Nunca Más a Mi Lado para tratar de erradicar o disminuir, por lo menos, la violencia doméstica en Uruguay, que es preocupante, ¿no? Estuve con las representantes de la campaña y, bueno, les cuento un poco, la idea es, están yendo a liceos en el interior y, bueno, también en Montevideo, porque quieren empezar a lo que es la violencia en el noviazgo, o sea, empezar a erradicar la violencia doméstica como un tema cultural, como invitados que acá han dicho de educar al ciudadano, bueno, educar ya desde chicos tanto al varón, al hombre, entre comillas, a que trate bien a la mujer, o sea, que la trate como se debe, mejor dicho, y a la mujer a no dejarse tratar tampoco, ¿no? En eso se basa la campaña y creo que es una muy buena idea y tiene una gran colaboración de No Te Va a Gustar, y ha participado también el tan vanagloriado Fernando Cabrera en esa canción. Hay una versión que está Fernando Cabrera, la hermana de Carrero.
Bien, ¿y usted coordinó con Zavala la elección de este tema?
No, la verdad que
porque
no.
Porque le dio un pie bárbaro para decir
todo
eso.
Le dio un pie bárbaro, realmente.
Ah, bien.
Igual mucha violencia doméstica, pero también hay mujeres que son ejercen violencia doméstica. No nos olvidemos de las mujeres.
Por supuesto.
No seamos sexistas tampoco.
No, es verdad, no es un tema solo de mujeres.
A nivel de muchachos, yo he visto a veces en público pelearse físicamente, muchacha con muchacho, una cosa muy extraña. Pero sí, he visto eso.
Incluso hay una ficha en las redes sociales que está corriendo estos días también, que es la cara de un hombre golpeado y que...
Bueno.
Que...
No, no,
la violencia doméstica es mala en todos los sentidos.
No es su cara, ¿no? Usted nunca fue agredido por una mujer.
No, por suerte no, ni siquiera por mis padres, por suerte.
Es medio grandote, Marcelo Soba.
Más o menos.
Marcial, usted, que yo lo conocí flaquito, usted y chiquito.
Sí.
¿Fue agredido alguna vez? No, por su madre, por favor, no me diga más eso.
Bueno, me estaba educando y yo no podía defenderme, así.
Después,
que
por su novia,
era la única
no.
forma que tenía, ¿eh?
Su novia no le pegaron.
No, pegarme no me han pegado, no me han pegado. Igual sí me han dicho algún disparate alguna vez,
me han tratado psicológicamente.
Puede haber violencia tenía, psicológica
eso
también.
Eso también es violencia.
Sí, yo creo que sí, yo creo que me daban golpes psicológicos de vez en cuando.
Bueno, vamos a ya develar el misterio. Estamos con Mariana Zavala. ¿Qué podemos decir de ella?
Bueno, nació en Montevideo en 1969, es editora y periodista, trabajó en diversos medios uruguayos, entre ellos los diarios El Observador y El País. tuvo numerosas responsabilidades en este terreno, como la dirección de revistas, suplementos, coleccionables y anuarios, además de la secretaría de redacción.
En los dos diarios tuvo a su cargo suplementos, coleccionables, anuarios.
Básicamente en El Observador, que es donde trabajé más tiempo, pero en El País estuve con revistas y algunos productos especiales.
Y cuando ves esas colecciones tremendas del Observador en que usted estuvo trabajando, la ve con nostalgia, la ve con qué.
Y la verdad es que es un tipo de producto periodístico interesante, ¿no? Es un, para empezar, porque es diferente y a uno siempre le gusta estar haciendo cosas nuevas, pero además porque es como más abarcativo, tiene mucho de diseño gráfico, que eso también me encanta. Y bueno, la verdad que fue muy disfrutable. En cualquier momento hay que incursionar de nuevo en eso.
Bueno, en el ámbito editorial desarrolló su carrera en Random House Mondadori, editorial sudamericana, y en Emprendimientos Particulares. Es autora de dos libros, Banana Republic y en
Banana Republic, por favor.
Republic. Sí. Creo que casi lo digo bueno, hasta ahora. Y en coautoría con Andrés Alsina, Secretos Públicos.
El primer libro, Banana Republic, es un estudio sobre una cantidad de elementos turbios o poco claros en el funcionamiento del puerto de hace algunos años, del puerto de Montevideo. Y el libro de Secretos Públicos, que en definitiva, más allá de que se superó algún aspecto, siempre tiene actualidad, es sobre el secretismo en el Estado. Cuando uno quiere averiguar algo y no puede, bueno, antes al cine un señor periodista y Mariana Zavala, otra señora periodista, encararon ese estudio del secretismo que hay a nivel estatal.
Bueno, entre otros logros, obtuvo el premio en periodismo Sociedad para Todos en el 2002 en Bogotá. Con anterioridad fue galardonada por el Instituto Iberoamericano del Niño por su investigación sobre la niñez y la televisión.
O sea, es una periodista que ha escrito libros y que además ha hecho esas colecciones tremendas que uno ve por ahí todavía, que a veces se reciclan en El Observador, en El País.
Exacto. Bueno, y además nos recomendaba los libros El Museo de la Inocencia.
Bueno, esto de Pamuk, ¿verdad? Sí. Ahí teníamos una pequeña discrepancia fuera del micrófono. ¿Cómo le dio la paciencia para leer?
Bueno,
este
a mí
libro?
Me preguntaron cuál era el libro que estaba leyendo, no cuál era el libro que necesariamente recomendaba. Valga la aclaración.
Está leyendo.
Entonces, El Museo de la Inocencia lo estoy leyendo. Igual lo recomiendo porque me encanta, pero reconozco de que no es un libro de los que le gusta a todo el mundo ni que los que entra a todo el mundo, entre otras cosas, porque tiene como 900 páginas, ¿no?
Sí. Tiene 84 capítulos.
Y mucha gente dice lo que el mundo comentaba hace un rato conmigo, que bueno, que le sobran 300 páginas capaz.
Creo que
libro.
Sí, los primeros capítulos y los finales y los demás.
Lejos de hacer una crítica literaria que no me corresponde ni sé, y Pamuk me queda grandísimo, yo lo disfruté igual, entre otras cosas, por la manera de relatar las escenas, las costumbres, la época, es eso lo que me gustó, lo que me está gustando del libro, además, porque es la segunda vez que lo estoy leyendo.
Digamos, por si a alguien le interesa, es un hombre que pierde a la mujer, a la muchacha de la cual se enamoró perdidamente un día para otro. En 64 días exactamente, tiene un romance tremendo.
Sí, sí.
La muchacha se va, desaparece, porque no soporta esa situación media rara, de triángulo raro que se da ahí. Y empieza a recuperar objetos materiales que le recuerden a esa muchacha. Y cada capítulo, en definitiva, cada capítulo tiene cierta correspondencia con cada objeto material, cada muñequito, cada cosita, cada foto.
Que le sobran, entonces, ¿cuánto? Si son 300 páginas las que le sobran, entonces, y son 60, ¿cuántos? 60 y algo de capítulos.
84
capítulos, entonces le sobran más de 20 objetos.
Es la misma cantidad de vitrinas que tiene el museo que él formó en Estambul.
Sí, acaba de formar un
museo de la Inocencia.
Que es el Museo de la Inocencia.
Con esos objetos que recolectó. Y le ayudaron a escribir este libro.
Y algo
libro.
Inédito, ¿no? Porque no, que yo sepa, no hay otro museo.
Bueno, genial. Pamuk estuvo acá en Uruguay hace poco tiempo. Uh-huh. Incluso le dieron un galardón, la Cámara del Libro, el de la Legión del Libro. Quedó muy contento. Se ve que no entendía mucho, quedó muy contento. Bárbaro. Hombre que no es muy fácil de tratar, digámoslo así. Premio Nobel del año 2006. Y además está leyendo una serie de conferencias de él.
Sí, estoy leyendo una serie de conferencias que en realidad tratan sobre... Son clases que él dio en la Universidad de Harvard. Y en realidad lo que intenta es como dar pistas de por dónde se termina la novela y dónde la vida real del escritor y cómo el escritor de algún modo es partícipe en la novela.
¿Cómo se llama ese libro que estás leyendo?
El novelista ingenuo y el sentimental.
que y... tomó una vieja división entre poetas ingenuos y poetas sentimentales.
Exacto, como dos abordajes posibles, y deja mucho, da pistas al lector para que sea el lector el que descubra de qué se trata cada una novela. Son como herramientas para leer una novela que la verdad me gustó mucho también.
A quien le guste la literatura, este es un material muy recomendable, ¿no?
Sí, le quiero hablar.
Bueno, nos recomiendo las películas también Madres e Hijas, de Rodrigo García, del año 2009.
Sí, es una película que no tuvo mucha difusión acá, si bien se dio en salas comerciales, pero no estuvo mucho en cartel, tengo entendido. La vi hace un año y medio, más o menos, y son, me gustó comentarla, o más que comentarla, traerla ahora acá, porque es justamente la historia de cruzadas de tres madres con sus hijos. En un caso son madres con la maternidad semifrustrada, digamos, en algún otro caso son madres que se reencuentran con sus hijos, y bueno, venía un poco a colación por el tema que nos trae acá.
Que todavía no dijimos cuál es.
Ah, es verdad, no dijimos cuál es.
Bien, y Rodrigo García es el hijo de García Márquez, ¿verdad?
Y sí, tengo entendido.
Se ha especializado en el tema, en tratar de entender el complejo mundo de las mujeres. El último dato importante y muy significativo que damos, y vamos al corte.
Es hincha de Peñarol.
¿Cómo aparecen todos ahora? Qué increíble. ¿Cómo aparecen todos?
Señoras, estamos en 2030. Estamos con quién, Marichal?
Estamos con Mariana Zavala.
Mariana Zavala, que además de que por sí misma justificaría haberla traído, pero en este momento en especial está asociada a la publicación de un libro.
Exacto.
Que ella escribió, que se llama A los
40.
40.
12 mujeres cuentan lo que ya saben y lo que ya no importa.
Un título medio extraño, subtítulo medio extraño, ¿verdad? Uh-huh. Y es una entrevista a Sara Perrone, conductora de televisión, Magdalena Gutiérrez, fotógrafa, hija de Gutiérrez Ruiz, Victoria Rodríguez, conductora de televisión y actriz, creo que todo el mundo la conoce, Verónica Raffo, abogada y empresaria, Adriana Peña, la señora intendenta de La Valleja, Marisa Bentancur, actriz, Alma Martínez, ginecóloga, Laura Mouro, uróloga, Jocelyn Taveira, trabajadora rural, Mario Mazábal, taxista, Lourdes Rodríguez, empleada doméstica y multioficio, y Sofía Sayac, maestra asistente del ballet del Sodre. ¿Cómo quedó después de hacer este libro? ¿Cansadísima?
Cansadísima.
¿Cuánto tiempo le llevó?
No, en realidad no fue tanto, lo empecé en abril, y lo terminé ahora, hace poquito, porque la verdad es que salió recién, pero quedé cansada porque me llevó más trabajo del que pensaba. Elegí una técnica que no es la pregunta y respuesta, sino el armar un texto con cada una de las entrevistadas, y eso supone un ejercicio de abstracción y de compromiso, porque estoy contando la vida de estas personas, y bueno, uno de algún modo se me escucha un poco en estas historias, ¿no?
¿Y hay un cambio radical en la vida de la mujer a los 40 años?
No sé si hay un cambio radical en la vida de la mujer. Quizás sí en cómo ellas se toman las cosas. La misma vida que vienen viviendo, de algún modo se sienten como en otro lugar. Es la primera vez, si te buscamos algún común denominador, de acuerdo a lo que he buceado en estas mujeres, es que se sienten verdaderamente en la mitad del tablero con una visión 360. ¿Es verdad? En el sentido de que están pudiendo ver toda la cancha. Y eso las hace sentirse en una buena posición. Eso lo he mirado de un lado positivo, ¿no? Eso podría decir que es un poco...
Recuerdo, digamos, que Balzac, cuando escribió La mujer de 30 años, allá en 1835, por ahí, prácticamente la novela es la historia del derrumbe de una mujer cuando llegó a una edad crítica. En el siglo XIX, principios del siglo XIX, una edad muy crítica. Después de los 30 años venía, efectivamente, el derrumbe. y a los pocos años la muerte, además, no había mucha vuelta. Y describe muy bien eso. Usted toma a las mujeres de 40 años, yo le dije las cuarentonas, si usted me gustó mucho, las cuarentonas.
Claro, porque el término cuarentón en realidad suena un poquito despectivo. Quizá era un término que además se usaba más antes, esa es la impresión que yo tengo. Tengo la impresión de que está cayendo en desuso. Me parece que alude un poco ya no a Balzac, sino a 30 años atrás. Quizá la mujer de 40 era más cuarentona que lo que hoy se siente. Hoy por lo menos una mujer de 40 no se siente con ese mote del cuarentón, que parece, sí, como el cierto. Cincuentón o el sesentón todavía, pero el cuarentón ya parece como que...
Eso es cierto, yo recordaba, no por la edad, claro está, pero yo recordaba hace muchos años que era una mujer de 40 años y era una mujer que ya, dicho pronto y mal, tiraba la toalla, ya estaba. Había terminado lo importante de su vida, se recluía más aún en su hogar,
sí,
y esperaba quizá a ser abuela.
Sí, creo que han influido muchas cosas para ese cambio. Incluso yo veía y comprobaba con estas entrevistadas que ellas mismas no son las mujeres de 40 que pensaban podían ser cuando tenían 15 años. O sea, en el transcurso de su propia vida la perspectiva ya les cambió y son un proyecto diferente al que tenían. Pero creo que ha incidido muchos factores. La perspectiva de vida, ni que hablar, hoy a los 40 estamos en la mitad de la vida. Pero también el tema de los hijos, que cada vez se tienen hijos más tarde, por lo menos en una franja social, y entonces eso hace que veamos un poco diferentes las prioridades y las necesidades. Y creo que también en lo laboral, más allá de que tengas una carrera exitosa o no, en definitiva a los 40 la mujer se está como posicionando bien en el trabajo, está llegando a las metas que quería y entonces se siente en la plenitud, no en el ocaso.
¿Soba?
Mariana Zavala, que según mis cuentas, tuve que dejar la economía por la matemática, claro, tiene 42 o 43 años.
43.
La idea de hacer un libro a los 40, ¿fue porque vino esa crisis y fue la manera de curarla o de evitarla?
Es una buena pregunta y podría haber sido esa la respuesta afirmativa. La realidad es que este libro me lo propusieron hacer. Capaz quienes me lo propusieron porque sabían que yo estaba en esta edad.
No dijimos de qué editorial, es de Palabra Santa, ¿verdad?
Es de la editorial Palabra Santa y las editoras de Palabra Santa me lo propusieron. Y bueno, lo tomé como un reto. Me enganché rápidamente con la propuesta. Entonces, no necesariamente el disparador fue mi caso. Si a mí me preguntas en lo personal, yo no soy de las que los 40 específicamente me hicieron el clic. Tampoco quise festejar la llegada a los 40, como de repente hay gente que lo hace. Fue un cumpleaños más, eso puede querer decir algo. Es decir, como que me estaba estudiando a mí misma, ¿no? Cuando estaba entrando en los 40.
El tema que se asocia a los cambios radicales en la mujer, injustamente o no, porque está en cuestión, es la aparición de la menopausia.
Claro, pero bueno, la aparición de la menopausia técnicamente y en promedio aparece
mucho más
un poco
tardía.
Más adelante.
Mucho
claro,
más
actualmente. Hoy por hoy, según comentaban también algunos médicos que también les pregunté por esto mismo, es alrededor de los 50-53 que se está produciendo actualmente. Entonces, bueno, como que no lo podríamos relacionar tan directamente.
A diferencia del ser humano hombre, que su decadencia es continua y permanente.
Y empieza a los 24 años.
O sea, no tiene un día.
A los 19.
No tiene un mes de cambio brutal en sus hormonas, sino que la decadencia es continua y permanente.
Exacto, es una caída en un barranco constante, sí.
Por más que intenten inventar la andropausia, es un proceso de decadencia continua. En las mujeres se da un cambio radical hormonal con el tema de la menopausia. Pero no es eso a lo que se hace referencia. A los 40. Hoy hay muchas madres de 40 años.
Sí, ni que hablar, y cada vez más. Te diría que hasta impresiona un poco cuando uno mira las cifras. Si bien es, como decíamos, en una franja de la sociedad, es la tendencia va en aumento. Y bueno, hay madres de 42, 43 años que siguen pariendo, además.
Marichal.
¿Siente que la adolescencia se está alargando y eso alarga todos los procesos? Por eso es que... ¿Pasa eso con las personas de 40 años?
Pues sabes que probablemente, no lo sé, no puedo decirte si es esa la razón. Lo que sí te puedo decir es que bueno, la gente siente como que sí, que la vida es más larga, que tiene la vida por delante, capaz que ya no a los 20, pero a los 30 lo sigue sintiendo, y a veces hasta los 40, y entonces el reloj biológico, que en este caso tiene que ver con la maternidad, no le suena.
Bien, digamos que el libro es muy variado, no eligió un núcleo homogéneo y representativo, sino que eligió un núcleo muy heterogéneo, que representan cada una de ellas diferentes, cosas muy diferentes, desde la mujer que tiene imagen de tonta y superficial, como es Sara Perrone, que acá, hablando con Zavala, muestra otras facetas, hasta una médica que decide hacer urología, metiéndonos en un lío a todos los pacientes hombres, que por ahí, si nos encontramos con una uróloga, damos media vuelta y nos vamos, o por muchos hombres, por lo menos. A una buscavidas notable, una mujer que hizo cualquier cosa. A gente conocida de la televisión, además de Sara Perrone, a Victoria Rodríguez, que muestra facetas sorprendentes. Pero, en fin, vamos a hablar de todo esto en el próximo bloque. ¿Con quién estamos?
Estamos con Mariana Zavala.
Ah, y que nos diga algo de por qué eligió este tema musical.
Bueno, tiene que ver con una de mis entrevistadas.
¿Cuál es el tema?
Sheriff, de los Redonditos de Ricota.
Es verdad. Una de las entrevistadas, se llama Lourdes Rodríguez, ya hablaremos de ella, se inspira en el Indio Solari, que es era el líder de los Redonditos, para sobrevivir, digamos.
Señoras y señores, estamos en 2030. Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Mariana Zavala, hablando de seducción en los cortes.
Y el micrófono, claro, si el micrófono secreto está funcionando, ¿no?
Sí, claro.
Estamos grabando todo esto para la fiesta de fin de año.
Lo grabamos, ahí va, y sí, después agarramos.
Hemos tenido una discusión bizantina sobre qué es amabilidad o machismo disfrazado.
Exacto.
Si es galantería dejar pasar a una mujer antes en el ómnibus sobre darle el asiento, o es machismo disfrazado. ¿Y quién dice que es machismo disfrazado? No Mariana Zavala, lo dice Marcelo Soba.
No, pero yo lo apoyo, lo apoyo.
Gracias, gracias.
Como por ejemplo, cuando hablábamos de la violencia doméstica en el bloque pasado, ¿por qué hablamos de que también la mujer es violenta con el hombre? Para no dejarla como una pobrecita y una tarada. No, 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 la mujer es una persona. Es una persona.
Claro, entonces, puede ser, claro, violenta también.
Claro, puede ser violenta también. Derecho, claro, exacto. Pero claro, porque a veces pasa por eso.
Es cierto.
Pasa por el otro lado. O sea, ¿qué es lo primero que pienso en general con ese tipo
de cosas? Usted no hable más, porque con Oscar ya estamos coincidiendo que la frase célebre de la historia del espectador, que tiene casi 90 años de vida,
sí.
Esta frase pasa a la historia del espectador. Las mujeres son personas.
Las mujeres son personas, sí.
Maravilloso, Marichal. Vamos por mal camino.
Son personas que también le pegan a los hombres, ¿no? O sea,
no lo disimulen. Mariana Zavala con su libro A los 40. Hay gente con facilidad de palabra de la que entrevistó, gente acostumbrada a hablar. Pienso en, no sé, Victoria Rodríguez, o Sara Perrone, o Verónica Raffo, que además de hablar hace, es una máquina de hacer cosas, yo qué sé. Pero supongo que hay gente más hermética, más difícil, que ¿cómo se gana la confianza? Por ejemplo, Lourdes Rodríguez, esta empleada doméstica multioficio, que desde mi punto de vista se roba este libro.
Sí, la entrevista con Lourdes Rodríguez fue increíble. Dentro de todo es de las personas que tiene un cierto don para la palabra, pero su vida es muy sufrida. Y en realidad el encuentro con ella fue buscando esas personas que son todo terreno. El buscavidas, el que la vida no le invoca, no le invoca en la vida, le va mal, y sin embargo no decae, al revés, es una elección permanente de volver a empezar.
O sea, le va mal en el trabajo, le va mal con las parejas, tiene dificultades, y la última cosa que ella tiene, está tan contenta con sus hijos, y el último gran tropezón es un hijo.
Es verdad, tiene 4 hijos, y el hijo mayor, el abanderado en el contexto social en el que ella se mueve, es la mayor presea que puede tener, y es el que a los 14 los vecinos le advertían que andaban cosas raras, como ellos decían, y bueno, termina cayendo en la pasta base. La historia no termina ahí, es larguísima, pero después, cuando parecía que todo estaba bien, termina preso. Y entonces, la frase de Lourdes de que yo no crié a mis hijos para esto es muy fuerte, porque realmente todo su capital son sus hijos y los valores que ella a pulmón les trata de transmitir.
Los valores que además se transmiten, hay muchas cosas, pero se transmiten en una frase que ella dice sobre los beneficios del Mides. Cobré 2,000 pesos de ayuda que me dio el Mides, pero apenas pude y apenas empecé a trabajar, lo dejé de cobrar.
Es verdad.
Que habla mucho de su dignidad personal, ¿no?
Sí. No, y que tanto se habla generalizando muchas veces, ¿no? De qué pasa con la ayuda social, hoy por hoy se habla mucho de eso. Y bueno, en realidad esta mujer es como un ejemplo en vida, esos ejemplos que uno dice, esta gente existe, pero es un superhéroe, pero está acá, es de verdad.
¿Soba? Y sobre todo con el caso de su hijo, ¿no? Leonardo. En el aspecto de cómo muestra también el quiebre que hay en la sociedad, ¿no? Porque siempre es más fácil para uno decir, bueno, pero esos hijos es la culpa de los padres, de la falta de educación, y esta mujer realmente se desvivía, por decirlo de una manera metafórica, por darle todo a los hijos, un hijo que fue abanderado incluso en la escuela, y que el mismo sistema lo llevó a caer en eso por tener una madre que pasaba trabajando para poder darle todo. Entonces digo, a mí, por lo menos en mi aspecto, como que me llenó por ese lado. Digo, acá hay un ejemplo de que no es todo que la familia los educan mal, sino que es el mismo sistema, capaz que el barrio, capaz que las compañías, el círculo, y la ausencia de una madre, pero no una ausencia de que no estaba, sino que una ausencia por temas laborales, ¿no?
Uh-huh. Sí, ni que hablar. Yo un poco yendo de nuevo a lo que comentaba, creo que en el tintero lo que comentaba Edmundo, es decir, ese clima que uno logra generar en las entrevistas hace que verdaderamente la persona cuente todo, porque si uno no entiende el contexto, no persigue las huellas, las palabras que dice pueden quedar de repente como en lo que vos decís, intentiéndose otra cosa o pensando me falta tal parte del puzzle. Por eso yo un poco quiebro la lanza en este libro por el periodismo, en el sentido de lograr en una entrevista ese clima que hace que verdaderamente la persona se desnude y cuente todo, para poder tener en la medida de lo posible todos los elementos para ese gran puzzle que es contar la vida de una persona, ¿no?
¿Cuántas veces te reuniste con Lourdes o con otras? O sea, ¿cuánto era el mínimo de entrevistas que vos planteabas y a cuánto se fueron algunas?
Y bueno, en realidad al principio nos proponíamos tener un encuentro y ver qué pasaba. Yo ya algunos datos, algunas pistas tenía de la persona, que por eso me la llevé a elegirla, pero nos propusimos eso. Al principio eran encuentros, era un encuentro solo que podía durar lo que durara. Algunos duraron horas, muchísimas. Otros, sorprendentemente, duraron de repente 1 hora y media o 2, y después me quedé con algún dato que me faltaba, que lo arreglamos de otro modo, pero lo que sí conseguí siempre, y por eso me facilitó el trabajo, fue como esa apertura. Yo no dejo de agradecer a las 12 mujeres, porque realmente cuando yo le proponía la idea del libro, hacían un clic, no sé si intergeneracional o qué, pero inmediatamente querían participar, pese a que sabían que de algún modo iban a tener que contar mucho de sí, ¿no?
¿Pero después el texto final se los dio a ellas para que leyera?
No, en ningún caso.
Con razón, porque pienso que alguna de ellas cuando lea el texto no va a quedar muy conforme. En particular, me parece que dijo mucha cosa y no sé si le interesaría que se publicara, aunque las cosas que no quería que se publicaran se los dijo y usted no las publicó. Victoria Rodríguez, conductora de televisión y actriz.
Sí, es verdad. Yo creo que tiene que ver con eso que decíamos, el clima. Muchas veces uno dice cosas y cuando después las ve escritas, no se reconoce. Aunque, y no hablemos del fuera del contexto, porque la típica es que se dice el fuera de contexto. No, acá está el contexto, está todo. Obviamente que está la subjetividad de quien escribe, porque el mismo reportaje hecho por otra persona quizás salía diferente el producto, por supuesto. Pero pero acá se ve eso, ¿no? La confianza y el clima que uno logra con el entrevistado, que hace que verdaderamente cuente lo que es. Y hay veces que con las palabras decimos cosas que no nos damos cuenta que estamos diciendo, con las palabras y los gestos también, pero creo que el ejercicio mío periodístico también fue el poner en la justa medida qué significaba esa frase que esa persona estaba diciendo. Entonces hay veces que pasa que pueden no reconocerse estas entrevistadas. Nos pasa a veces que ni siquiera en una fotografía nos reconocemos, decimos, pero ¿cómo? ¿Así soy yo? Porque cada uno tiene su subjetividad, incluso hacia cuando se mira a sí mismo, ¿no?
En el caso de Victoria Rodríguez, cuando habla de su vida afectiva y su vida sexual también, está un poco desilusionada, buscando el hombre ideal, en fin, no sabe si lo va a encontrar, y da una visión muy práctica y bastante utilitaria de sus relaciones con los hombres. En fin, si le gusta a alguien, encara de alguna manera. Pero léalo en este libro que se llama A los 40 y es de Mariana Zavala. Nos vamos al corte. Señoras, señores, y Oscar Romero, con la mano derecha levantada, la palma hacia abajo, extendida su mano, en un gesto confuso, luego lo da vuelta para decir, comiencen ya. No fue nada más que eso, ¿verdad, Oscar?
Un gesto neofascista, dice.
Estamos con Mariana Zavala, editora, periodista y autora de un libro sobre el cual estamos charlando, A los 40, 12 mujeres cuentan lo que ya saben y lo que ya no importa. Ese subtítulo que eligió usted seguramente, ¿qué quiere decir esto? Cuentan lo que ya saben y lo que ya no importa, sobre todo, ¿qué es?
Bueno, es un poco, alude a ese momento como de quiebre, de que de repente hay cosas que ya saben, en el sentido de que hay piedras con las que no van a volver a tropezar. Eso supone un acortar caminos, unir al grano, un no pasar de nuevo por las mismas cosas, y lo que ya no importa es que hay búsquedas que ya no vale la pena darlas, que hay búsquedas que ya no se necesitan. Tiene que ver con ir con menos mochilas en la vida.
Marcial,
ir al grano, ser directo, que la mujer de 40 años, entonces, la mujer de 40 años uruguaya es hiperpragmática.
No sé si hiperpragmática, pero más pragmática que antes, sí, ni que hablar, que ella misma. A los muchas se repetía en las entrevistas este concepto, hablando de gente muy diferente entre sí, como vimos que son, ¿no? Y con sensibilidades distintas, profesiones distintas, y se repetía lo siguiente: yo a los 20 estaba cargada de prejuicios, de deber ser, de dudas. De repente sí tenía la libertad de tener la vida por delante, pero me sentía como más acartonada de lo que me siento hoy a los 40. Entonces también, por consecuencia, me siento más libre, con menos mochilas, menos prejuicios, me importan menos algunas cosas, me tienen sin cuidado otras, voy por la vida un poco más liviana, y eso para una mujer es muy importante.
Ahora, el pragmatismo, lo que pasa es que también se puede entender como olvidarse de toda una parte sensible de uno. ¿Usted las ve sensibles?
Y bueno, si vos me preguntás, es difícil generalizar, por supuesto que esto no es una muestra estadística, no. Estamos hablando de lo que sentimos. Pero quizá hay un poco menos de ese enamoramiento, ¿no? Con la vida. Hay más el sentirse que estás con los pies sobre la tierra. Quizá hay sueños, ni que hablar, que hay sueños, hay proyectos. Son mujeres llenas de proyectos en los cuales la palabra crecer está en su diccionario, ¿no? Pero siempre con más bien con los pies en la tierra. Es decir, ese pragmatismo que te da el decir, bueno, hablo con propiedad. No sé si es perder ingenuidad, quizá. Es haber pasado unas cuantas batallas que te hacen estar con las manos más ásperas, sí, hay que hablar.
Marcelo Soma.
No, yo quería aclarar el concepto también de las mujeres a los 40, que un poco Mariana ya lo aclaró. El tema de que acá son historias de mujeres que ya pasaron los 40, que no quiere decir que sean las mujeres a los 40, ¿no? Me parece que, si bien, como vos decías, hay muchas que coinciden en determinadas cosas, digo, tampoco es la idea, o por lo menos yo no lo entendí así cuando leí el libro, de crear un estereotipo de una mujer a los 40 años.
Ni un estereotipo ni una apología de los 40. Ni que hablar. Es más, fue una de las cosas que intenté cuidar, es decir, desde la selección de las entrevistadas para que fuera lo más variada posible, pero también en la confección de cada una de esas historias. Lo que yo pretendía era hacerlas hablar a ellas, olvidarnos un poquito de la teoría o de los sobreentendidos, de lo que pensamos que es hoy una mujer a los 40 en Uruguay en el 2012, y de realmente dejarlas hablar a ellas. Y me encontré, para sorpresa, para grata sorpresa, con que además de esas 12 historias, hay un integrante, decimotercer integrante, que es la conexión que hay entre ellas, ¿no? Es decir, verdaderamente hay una conexión, hay puntos en común. Son muy diversas, pero me las imagino charlando, tomando un café y entrando rápidamente en calor, porque hay como una conexión intergeneracional de que yo interpreto en qué estás vos.
Son Rafa, muy distintas. Rafa con Lourdes Rodríguez, por ejemplo.
¿Y por qué no? ¿Se han visto? ¿Se vieron en la presentación?
Y no se repelieron inmediatamente, ¿no?
No, ¿sabés qué?
Qué curioso.
Quizás soy optimista además, pero lo sentí, verdaderamente lo sentí, porque ninguna sabía lo que había dicho la otra y hay puntos en común, ¿no? Verdaderamente los hay.
Usted tuvo la audacia, por decirlo de alguna manera, de entrevistar a alguien que es la imagen de la rubia tonta en la televisión uruguaya, que es Ara Perrone, y descubre que detrás de esa imagen, detrás de ese rol que ella interpreta, hay una mujer con un extraño grado de estabilidad, además,
sí,
que sabe lo que quiere, que está bien plantada con su familia, que soporta, sobrevive a lo que tienen que vivir sus hijas, seguramente, cuando le hablan de su mamá, ¿no?
Sí, sí, ni que hablar. Era un reto bastante interesante. De hecho, encaré la entrevista y después el texto final por ese lado. O sea, vayamos al grano. La gente tiene un estereotipo, tiene un modelo que cree que sos de determinada manera. Quiero saber cómo sos. No sabía cuál podía ser el resultado, no sabía cuánto se podría abrir ella. Y ella fue bastante sincera también. Y me encontré con una mujer que asume que está cumpliendo un rol, un personaje, que ese de algún modo es su rol en el programa que tiene, pero después trascendiendo el programa. Y bueno, me pareció en cierta medida valiente, más allá de que uno elija o no, estando en los pies de ella el mismo camino. Verdaderamente en ese sentido me pareció bastante honesta, y en ella es de las que vi aquello de que tenemos esos modelos, ¿no? Es la rubia perfecta, madre, con 20 años de casada, con un matrimonio feliz, una posición sólida, y cómo nos vamos haciendo como esa imagen, y nos parece que eso es una cáscara que adentro no tiene nada. Y en realidad, uno no se tiene que sentir culpable por tener esas características en la vida. Puedo darle contenido a mi vida siendo así. Y ella realmente me terminó dando unas cuantas pistas que creo que no la da en la diaria, ¿no?
No, curiosamente, después de leer este reportaje, este capítulo del libro, creo que mucha gente va a cambiar. Yo cambié de opinión respecto a esta señora. Me dio una impresión totalmente distinta.
Yo creí que los tontos somos nosotros, en cierto modo, porque ella maneja, como dice ahí, un cierto personaje y se hace cargo de eso. Y lo maneja a la perfección y no le afecta, que eso es lo positivo. O sea, ella dice, bueno, yo dice, medio Uruguay puede pensar que soy una rubia tonta, no, mientras en mi familia no afecte, bueno, el marido la apoya, y tiene una familia construida, ella sigue haciendo su trabajo, le va muy bien, por cierto, porque hace muchos años que está en Canal 4, y lo maneja de una manera es muy inteligente, ¿no? Del contrario al prejuicio que se forma.
Como el Guido Zuller, pero de Uruguay. Que Guido Zuller tiene unas características parecidas.
Yo voy a exagerar con la comparación, sí. Pero yo creo que si esto fuera Argentina, estaría en un lugar como Susana Jiménez, por decirlo de alguna manera. Esa mujer que todos la ven, parece un poco tonta, un poco, pero ha llegado a lugares donde yo creo que una mujer tonta no llegaría.
Uy, Susana Jiménez no tiene ni siquiera una pelusa de tonta.
Pero da esa sensación con la pregunta del dinosaurio, pero, y todas esas cosas.
Pero cuidado, que Guido Zuller tampoco. Daba clases de matemática, Guido Zuller.
No,
usted
conozco,
lo ve en la televisión, ve que dice o sea, que uno piensa que es un infradotado, y sin embargo el hombre genera un papel que es extraordinario. Sí, en serio, aplaudo mucho.
Solo eso. Lo he visto llorar a Guido.
Oscar Romero, tenemos que soportar. Es el cambio generacional que tenemos que dar. ¿Qué se va a hacer,
si
Oscar?
El equipo de 2030 escucha esto.
Dios. No, me piensan echando a mí.
Nos van a matar, el domingo 30 nos matan acá.
Estamos con Mariana Zavala y nos vamos al corte, pero también recordamos la vía de comunicación. Pueden mandar SMS al 8810 o si no, mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número. Chao.
Señoras y señores, estamos en 2030. ¿Con quién estamos?
Estamos con Mariana Zavala.
Autora de A los 40, 12 mujeres cuentan lo que ya saben y lo que ya no importa. Decimos que Mariana Zavala también es una mujer de 40 años, pero que tiene hijas chicas, porque claro, recién entró a los 40. ¿Qué edad tienen sus hijas?
La más grande tiene 11 años, va a cumplir 12, Francesca. Y después tengo a Joaquina, de 7.
Francesca y Joaquina, ¿cómo se lleva con ellas?
Muy bien, espectacular, la verdad.
La más chiquita es una encantadora telefonista.
Sí, eso es verdad, lo pudiste comprobar. Y la más grande está entrando a la adolescencia, que bueno, es empezar a aprender de nuevo, a ser padres. La verdad es esa.
¿Le dedica tiempo a ellas?
Sí, estoy tratando de dedicarle cada vez más tiempo, sí, tengo la suerte de poder hacerlo.
Y no nota que eso le quita profesionalmente posibilidades.
Y bueno, es una lucha que todos tenemos, la verdad, pero me encanta esa lucha porque, bueno, me gustan las dos cosas, me encanta mi profesión, me encanta lo que hago y me encanta poder criar a mis hijas, además de que es necesario estar lo más posible con los hijos, soy de las que pienso eso. Entonces, bueno, gracias a la tecnología, la computadora, el teléfono, hago malabares y puedo hacer las dos cosas muy bien.
Y también elige música, porque ahora estábamos escuchando una elección suya, 1987, del disco nuevo de Campodónico.
Sí, es verdad, es uno de los discos, de los temas que fueron nominados, del disco nominado al Grammy. Y simplemente lo elegí, aparte porque gusta, porque el mix con Drexler me parece interesantísimo, porque es de las cosas que nos representan, que nos unen. La verdad es que es el tipo de música que le gusta a grandes y a chicos, y entonces me parece alucinante.
Marcial, ¿usted ha subido algún taxi conducido por una mujer?
Sí.
¿Y cómo le ha ido? ¿Se sentó en la parte de adelante o en la parte de atrás?
En la de atrás. Yo siempre me siento en la parte de atrás porque veo que le genera problemas al taxista, en las cuestiones ilegales.
¿Y habló?
No.
¿Con ella? No.
No.
Marcelo, ¿usted le pasó alguna vez?
Yo no hablo con la taxista, no es porque no hable con la, que no se entienda que no hablo con la mujer por ser mujer y taxista. No,
no se defienda, ya lo dijo.
Marcelo. Ya lo dije, ¿no? Ya quedó horrible. Con esto de que las mujeres son personas, que las mujeres golpean. estoy congraciándome.
¿Qué más vale no hablar con ella? Queda un tanto misógino todo. ¿Usted, Marcelo, se subió
en taxi? Sí, me subí una vez sola, me acuerdo, y fue hace poco, pero eran las 6 de la mañana, yo me iba a Tres Cruces. No había manera de que yo pudiera hablar en ese momento.
Bien, porque una de las notas, una de las reporteadas que a Marcelo Sova le gustó especialmente, le interesó especialmente, fue a María Ormazábal, una mujer taxista. ¿Qué tal? ¿Cómo se llevó con ella?
Bueno, muy bien. Fue de los casos de las entrevistas que cuesta sacarle al entrevistado. Es una mujer de pocas palabras, que de repente te contesta con tres palabras y a veces cuesta un poco sacárselas, pero también es de esas personas que me gustan porque las palabras que eligen son las justas y que no le sobra nada. Dijo todo con tres palabras.
Marcelo Sova.
Sí, a mí me interesó sobre todo porque hoy hablábamos de que hay como algo en común entre todas las entrevistadas y me parece que es la persona que menos tiene en común con las demás, sobre todo en su estilo de vida. Es una persona que vive sola y que disfruta el estar sola. Y yo creo que en el libro, esto es mi opinión sobre el libro, no quiere decir que sea válido o no, pero como que el resto de las entrevistadas, como que si bien han tenido una vida dura y han sobrevivido y llevado su vida de manera independiente o acompañadas en determinados momentos, como que siempre hay una búsqueda a una pareja, a un marido, a un novio, a alguien que contenga. Y como que esta señora, yo llego a mi casa y disfruto estar sola, prendo la televisión, porque estoy 12 horas escuchando gente. Entonces cuando llego a casa, quiero estar sola. Y si tengo un novio, afuera de casa, y ella recalca, y cuanto más lejos, mejor. Entonces eso me gustó en un tema de oposición, ¿no? Un poco. Uh-huh.
Sí, es interesante lo que tú decís. En el caso de María, sí, es una persona que hoy con 43 años elige estar sola, quiere estar sola, y se ve sola de aquí en más. Uno nunca sabe las vueltas de la vida, por supuesto, pero como ella lo cuenta, tiene la convicción de que va a estar sola y que quiere seguir sola. Y es muy interesante la imagen, ella trabaja en el taxi y hace un horario, empieza a trabajar a las 3 de la mañana y llega a su casa a las 4 de la tarde, algo así, o a las 3 de la tarde, entonces vive a deshora y realmente su casa, que es modesta, es su mundo. Y cuando llega se siente verdaderamente la reina y no quiere compartir ese mundo con nadie, se encuentra en paz consigo mismo y entiende a una persona que verdaderamente elige y quiere estar sola, pese a que ha tenido sus relaciones de pareja, ¿verdad?
Sí, y lo único que hace, sí, como que se diría religiosamente, es ir a llevarle flores a la mamá, ¿no?
Sí, en este caso esa soledad en realidad es acompañada de algún modo desde lo emocional con la presencia de la madre, que en realidad murió cuando ella tenía 17 años, pero bueno, hay un lazo muy fuerte que las une y ella va todos los meses a visitarla a la tumba y es mucho más que una anécdota cada mes, ¿verdad?
¿Y cómo hacías esos los encuentros con esta señora en el tema de que ella trabaja 12 horas? O sea, ¿nunca experimentaste de ir en el taxi, por ejemplo?
En realidad tuve la intención y justo fue un día en que ella no lo pudo hacer por un tema personal y se me vio frustrado. Intenté recrear lo más posible cómo es ese viaje con ella, pero la manera de lograrlo fue interrumpiendo su sueño, es la realidad. Porque ella llega y se da un baño y se acuesta a dormir y ese es más que una siesta, es su sueño. Pero bueno, me recibió muy generosamente y bueno, fue un encuentro largo, pero uno solo en este caso, por esa razón. Y bueno, pero muy rico y guardo un lindo recuerdo de esa entrevista, la verdad.
Y una observación que sale de esta lectura es que, sea del sexo que sea el taxista, provoca en el cliente una especie de ánimo, de espíritu de confesionario. Se toma el taxista como un confesor, una cara anónima que después no va a molestarte con lo que sabe y le podés decir cualquier cosa.
Sí, esa imagen me surgió a través de las palabras de ella y de recrear el ambiente del taxi, enseguida me surgió esa idea, ¿no? Que es como un confesionario. Verdaderamente el taxista o la taxista escuchan, pocas palabras devuelven, pero no son necesarias. La gente quiere largarse a decir las cosas que ella misma me decía, probablemente no le dicen a nadie, ni siquiera a un amigo, ¿no? Es muy fuerte porque está lleno de confesiones en el taxi que que no se lograrían en otro lugar. Y probablemente en el caso de María esto tenga que ver con su soledad, ¿no? Ella en realidad sí o sí está embuida de comentarios y de vivencias de gente que
vive son muchas vidas.
De muchas vidas. Y entonces ella se resguarda para ella lo que puede en el tiempo que puede, que es su casa y su reino.
Sí, para mí es como que perfectamente podría ser un personaje de una novela, ¿no? Perfectamente. Lo voy a pensar, capaz que...
Ahora, lo que tú me decías de que quizás viste como que en las otras entrevistas, de algún modo las mujeres estaban como, ya sea porque tienen pareja o no, pero vinculándose al tema de la pareja, ¿no? En realidad lo que yo vi fue que evidentemente hay una presencia del tema, ni que hablar, pero ¿sabés que también me quedé con la sensación, también subjetiva, ¿no? Como todo, de que el tema de la relación con el hombre es un tema más. ¿Me explico? Sí. Quizás yo pensé que me iba a encontrar como con la presencia de la relación de pareja como el tema central, ya sea porque me va bien o porque me va mal. Y sin embargo es un tema más, como lo es por supuesto la maternidad, que es definitiva en todas estas historias, ya sea porque la tienen o porque no pudieron o porque no quisieron, pero es un tema que define a la mujer en esta edad. Y como otros temas, como el de la libertad y la perspectiva del tiempo, y el verse al espejo, ¿no? Pero yo lo vi así, como que el tema con el hombre es un tema más.
Es un tema más. El hombre, nos vamos, estamos en 2030, nos vamos al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Mariana Zavala.
En su carácter de periodista, editora y autora de este nuevo libro de la editorial Palabra Santa. El libro se llama A los 40. 40.
Una tormenta solar quemándonos el costado.
Señoras, señores, estamos en 2030. No sé si el operador Romero se desinteresó del tema, le está interesando mucho. Pone caras y aspectos especiales. ¿Qué opina Romero? ¿Le interesa el tema? Dice que sí, me parece por compromiso. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Mariana Zavala.
Muchos casos, sí.
No iba a recordar la forma de comunicarse para la audiencia. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 8810.
Vidas muy variadas, pero hay casos que son casi heroicos. ¿Alguno de ustedes sería capaz, para estudiar algo, por su trabajo, de estar 8 horas arriba por día de un medio de transporte, tomarse un ferrocarril, estar 4 horas, ir, estudiar,
eso
volver, 4 horas?
Eso ya ahora es difícil, lo de tomarse un ferrocarril.
Bueno, para algunos lugares hay todavía. Ah. No, pero cualquier otro medio.
Yo no
podría.
Ni loco.
Abandono.
Sí. Capaz que ni por un partido de fútbol se hace.
Una vez. Capaz que una vez.
Pero todos los días, ¿no?
No, imposible.
Sin embargo, Marisa Bentancur, conocida actriz, hizo esto. Cuéntenos, Sabara.
Sí, el caso de Marisa es bien interesante porque ella lo cuenta un poco con vergüenza porque dice que sus amigos le dicen basta, Marisa, de contar siempre lo mismo. Y ella insiste porque es como que siente que necesita contarlo para que la entiendan y vean de dónde proviene. Ella dice que, bueno, aparte de que nació en las afueras de San José, en un rancho de lata y piso de barro, ella eligió ser actriz, y no importaba lo que tuviera que hacer para ser actriz. Entre otras cosas, lo que tenía que hacer era tomarse un tren a las 3 de la mañana para llegar a las 7 a Montevideo y a las 8 empezaba las clases en la EMAD. Y esas 4 horas de ida las tenía que hacer también de vuelta, y era de lunes a viernes. Y según ella dice, lo hacía simplemente porque lo tenía que hacer, porque su objetivo era ser actriz y la única manera en que podía lograrlo era así, y así lo hizo. Esas historias a mí me encantan porque existen, son reales. Marisa Bentancur, hay muchas, y entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Quién sería capaz de hacer esto? Bueno, hay gente que está de repente codo con nosotros y nos venimos a enterar de que en algún momento fueron guerreros con tal de lograr su vocación, ¿no?
Y en este caso, además, en el caso del logro personal de Marisa, está el haber tenido y defendido a su pareja, que es otra mujer.
Exacto, el caso de Marisa, ella tiene una pareja, ella es homosexual, tiene a su pareja hace 19 años, conforman un verdadero matrimonio, aunque no están casadas, y el caso de ella sí, nos cuenta un poco la historia del despertar de su sexualidad y cuando se dio cuenta de que le gustaban las mujeres, y verdaderamente lo cuenta como el medio del teatro un poco la amparó a ella, entonces a nivel, digamos, de su núcleo en Montevideo era relativamente fácil hace 30 años blanquear esta situación, pero con su familia viviendo en San José no era nada fácil, y por mucho tiempo tuvo que hacer un largo silencio. Aun cuando su familia se enteró, la respuesta fue el silencio, que para ella fue terrible. Y aceptó ese silencio por unos cuantos años, hasta que con un trabajo de hormiguita pudo lograr insertar a su pareja en el medio, pero realmente fue difícil. Hoy cuenta cómo felizmente están integrados con sus sobrinos y sus sobrinos nietos.
Una mujer valiente y determinada.
Sí, valiente para en el amor, verdaderamente es una mujer que destila amor por todos lados, y bueno, quiso ser fiel a sí misma, como ha sido siempre. Eso es una de las frases que elijo para empezar la nota, porque a veces hay que pensar eso, cuán fiel hay que hacerse a uno mismo para tomar un camino. El camino que ella eligió no era nada fácil hace 30 años. Y bueno.
¿Y con Verónica Raffo cómo hizo para hablar? Porque parece, después de leer la entrevista, uno se queda con la imagen de que esa mujer está con una sobreactividad enorme.
Sí, impresiona. Verónica Raffo,
¿qué es?
Es una empresaria. Sí. Y es abogada además.
Es abogada, claro. Empresaria.
Un consultor, una mujer importante en el mundo empresarial.
Sí, sí, sí. Realmente ocupa un cargo de mucha importancia, con muchas personas a su cargo. Su opinión, aparte de ser una especialista muy prestigiosa, se mueve en el mundo empresarial. Y digamos que su opinión incide en las decisiones estratégicas de muchas empresas y moviendo muchos millones de dólares. Uh-huh. Esas mujeres de taller que pisan muy fuerte con sus tacos, por decirlo de algún modo, ¿no? Y sí, realmente su agenda es apretadísima. Es de las mujeres que lo quieren todo, intentan lograrlo todo. Además de su carrera, que como dijimos es prolífica, quiere ser excelente madre, quiere lucir siempre perfecta, quiere poder viajar, quiere poder darse sus gustos, quiere poder tener las vacaciones perfectas. Realmente es de esas mujeres que apuestan a tenerlo todo. Hay que hablar que todo no se puede, pero me impresionó eso, la fuerza para decir, bueno, yo quiero intentarlo. Y así lo vive todos los días de su vida. Realmente es sus días son una carrera contrarreloj.
Una sola mujer dedicada a la política, directamente entrevistó usted, que fue Adriana Peña, la señora intendente de La Valleja, y la verdad que lo que logra con ella es muy importante, es el contar una experiencia a nivel humano que la marcó para toda la vida.
Sí, yo me acerqué a Adriana Peña primero porque en su condición de intendente me pareció que era interesante, una mujer intendente y por su carrera política, pero también ella tiene una historia personal que sin duda la marcó, que es al haber perdido a su única hija cuando tenía 5 años. Poder entrar en esa historia. Ni que hablar que fue una experiencia muy dura también para uno, porque pensar en preguntar e indagar sobre una herida tan fuerte y que siempre va a estar abierta en una persona, uno como periodista muchas veces hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué derecho tengo yo? Hay algunos periodistas que se lo hacen más o menos de acuerdo a lo que al momento, pero verdaderamente es una pregunta procedente y que uno se la hace. Y en estos casos, lo que primero agradezco la generosidad de la persona por poder compartir esto, que realmente creo que enriquece. Uno no puede entender por completo a la persona si no sabe de ese jalón en su vida, ¿no? Y ella nos lo regala para poder entenderla.
¿Soba?
Sí, para finalizar, ¿hubo nombres que no estén en el libro, pero que sí hubo entrevistas o que estuvieron en una preselección y fueron descartados?
Hubo algunos nombres, en algún caso de entrevistas que intentamos hacer y que de algún modo o no se pudieron hacer o que se hicieron y que de repente el entrevistado no se sintió cómodo o proyectó el resultado del trabajo y no se animó. Y bueno, eso es parte del trabajo también.
Suele suceder. ¿Con quién estuvimos?
Estuvimos con Mariana Zavala.
Y estuvimos hablando de qué tema con el... estuvimos hablando de muchos temas, pero muchos particularmente... temas.
Del libro A los 40, 12 mujeres cuentan lo que ya saben y lo que no importa.
Marcelo Soba, ¿usted lo recomendaría?
Sí, creo que se lo voy a regalar a mi madre, me parece. Porque ya pasó la crisis de los... ella la tuvo más cerca de los 50 igual.
Yo también se lo voy a regalar a mi madre, que tiene 40 años. Un saludo que debe estar escuchando.
¿Quiere quedar bien con su madre? ¿Eh? ¿Quieren quedar bien con vuestra respectiva madre?
Por supuesto, yo todo el tiempo. Todo el tiempo.
Bueno, muy bien. Mariana, muchas gracias por estar acá.
No, un placer y gracias por la invitación.
Hasta la semana que viene. Chau, mamá.